Martes 13 de junio, nuevo programa de Experiencia Cancha. Acá estamos en el estudio Diego Armando Maradona con grandes compañeros de trabajo. Mauro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien. Hace frío, ¿va? Martes 13, como él dicho. Martes,
no te cases ni te embarques.
Tarde ya.
¿Qué fecha, Mauro?
Martes 13. Martes 13 de junio. Profesor Sergio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. Ustedes saben que en Estados Unidos es el viernes 13.
Viernes 13.
Por eso la película. Sí. La famosa película.
No, exacto. También hay, se llama Viernes 13. Hay una que se llama Martes 13.
No, la ponen acá. En,
Jason.
No, esa es Jason. No,
sí, sí, se llama. La no, antigua. Es que tú no nacías todavía.
No, es que yo todavía no.
No, no, esa es Jason. No nacía, se llama, pues. Se llama Viernes 13. Lo que pasa es que en Sudamérica le pusieron Martes 13. Porque el Martes 13 es el que se. Sí. Se
bien, buena aclaración,
pero es Friday 13.
Mira,
viste todo. Siempre
se aprende cosas. ¿Viste? No solamente hablamos de fútbol acá en el programa.
No, clase de inglés, entonces.
¿Cómo te dice, Eva?
Bien, todo bien. ¿Todo bien? Frío, ¿verdad?
Mucho frío, mucho resfriado, mucho enfermo, mucho todo.
Pero vamos. El único que está bien. El Mati, que se tomó su cortito antes de entrar al programa.
¿Ah, sí? Bien, Mati, ¿cómo estáis, Mati? Acá en los controles siempre acompañándonos. Tenemos que hablar de fútbol, obviamente. Vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de Bielsa, que fue lo que nos comentaron que teníamos que conversar el día de hoy en el programa. Así que, porque ayer nos mandaron una pauta que vamos a hablar todo el programa de Bielsa. Bielsa en los entrenamientos, Bielsa en la selección chilena, pero vamos a hablar de la selección chilena igual. Porque efectivamente, la selección tiene un encuentro el día viernes contra República Dominicana. Partido que se está preparando ya, porque justamente ya el día de hoy llega Gabriel Arias. Si no me equivoco, ya está Arturo Vidal.
Sí, llegó.
Y estaba Alexis Sánchez también, que se unía a las prácticas durante el día de hoy. Entonces, efectivamente, ya con dotación completa en la psique fecha FIFA, porque la del domingo fue un partido que se consideró, obviamente, dentro de lo que es la selección chilena, pero fuera la fecha FIFA de este mes de junio.
¿El entrenamiento, dices tú?
O sea, yo creo que aprovechó de probar varios jugadores, que efectivamente se dio el lujo de tener la posibilidad de ver algunos jugadores que estuvo en el microciclo, como fue Mesatú, que estuvo todo en el microciclo, estuvo Marcelino, estuvo Saldivia, y un sinfín de jugadores más que estuvieron entrenando estas 3 semanas previo al partido con Cuba, y que finalmente los pudo ver en el partido, Seba, y que yo sé que lo hemos hablado un poco y que también lo hablaban ayer en Dola María también. Pero un análisis general de lo que fue Chile con Cuba y también lo que viene aquí en adelante con República Dominicana y con Bolivia la otra semana.
Sí, claramente que lo conversamos, lo analizamos, pero entendemos que también hay un componente ahí más que futbolístico, que no se puede tener un análisis, eso está súper claro. Es también que si estos jugadores van a estar preparados para una competencia tan importante que se nos viene, que son las clasificatorias, si pueden dar el ancho, y lamentablemente estos partidos no te dan esa seguridad, no te dan esa tranquilidad de ver, a lo mejor contra Bolivia podemos encontrar algo que es lo que te va a encontrar en las clasificatorias, pero como lo dije ayer, creo que Berizzo vio otra cosa, o sea, vio si esos movimientos que hizo en esas 3 semanas o 2 semanas, 1 semana con algunos jugadores, lo convencían, porque él entendía que el rival era inferior en todas sus líneas, y quiso probar situaciones que te pueden ocurrir en un juego en base a lo que él piensa que puede jugar. O sea, a mi parecer, él quiere tener un equipo muy intenso. El tema es que, ¿cómo va a cambiar ese equipo cuando estén ahora todos los componentes o todos los integrantes del plantel? Cambia.
Lo del día domingo es el equipo más cercano a lo que puede ser quizás la sub-23 de los Panamericanos, porque efectivamente tenía Cristóbal Campos, que está en el fútbol chileno, puede ser Saldivia, Echeverría, tengo un poco de duda, porque
son 3 cupos, ¿no? ¿Cuántos cupos son?
3 sobre 23, y justamente Campos cumple el requisito de ser menor de 23, entonces no ocuparía el cupo, sí Saldivia. Sí, Mesatú quizás, porque finalmente no me recuerdo en qué liga está jugando Mesatú actualmente, lo voy a revisar ahí.
En Bélgica, ¿no?
¿En Bélgica?
Tengo la duda.
Voy a revisar, pero finalmente a lo que voy es que como al no ser fecha FIFA, ahí ya depende de los clubes facilitar a estas excepciones. Lo mismo pasa con los sub-23 que pueden estar jugando en la liga chilena. Si nos ponemos a ver nombre por nombre, que estaba Mena de capitán, estaba Saldivia, estaba...
Echeverría
dicen que se va a México, ahí es difícil que también vengan los Panamericanos. Mesatú, estaba Aravena, estuvo Altamirano y un sinfín de nombres más.
Alarcón.
No, William Alarcón, que está jugando también en España, pero es un una cantidad de jugadores significantes que pueden ser justamente aquellos que pueden estar en la sub-23. O sea, yo creo, y analizo el partido así el día domingo, que él vio nombres para ese sudamericano, que tampoco ha dicho si finalmente va a ser él el entrenador o no de esa selección chilena.
No sé, profe, si él está pensando eso, estamos equivocados, porque hoy día, si el resultado hubiese sido distinto o el juego hubiese sido distinto, no llega ni a los Panamericanos Berizzo. Sí. O sea, yo creo
¿No le pareció un buen partido?
O sea, primero yo tenía la duda y tenía la fe de justamente que derechamente ver un equipo sub-23 con y probar para sub-23. O sea, derecha.
Así es.
El partido del Cuba.
Yo he puesto hasta el tercer arquero que viene de Corelo.
Sí, además. A Hugo. Claro. No, claro. Pero yo decía, ya, me encontraba medio raro sí que no lo dijeran. O sea, que Berizzo no dijera, mira, el partido contra Cuba va a ser voy a hacer un mix, pero van a ser fundamentalmente sub-23 y voy a ver algunos jugadores mayores para que puedan estar en... Si lo dice así, perfecto. Yo veo ese partido bajo esa perspectiva, pero realmente empiezo a ver, claro, está Mena, está Volados en ese equipo, los cambios que hace Juan Delgado,
Ben Benetton,
Medel, entonces ahí se me desvirtuó. O sea, sí. O hacemos, esta cuestión es como, hacemos un queque, pero hagamos el queque, no hagamos un queque mitad
queque cuje
o país de limón. O sea, hagamos un queque y queremos y presentemos esto como un queque y listo. Profe, y nosotros,
yo comparto con eso, te lo dije ayer, Seba, porque
pero no habrá pensado
que
no habrá pensado con Wander en Valparaíso el bochorno.
Puede ser, es que eso
analiza, ¿no? También, o sea,
sí,
claro, que tenemos que...
Sí, pero es que era muy...
Te comiste
muy
cinco.
Era muy limitado el equipo de...
No, pero te comiste cinco.
Pero es que pero es un equipo distinto, un equipo ordenado, un equipo trabajado, Mauro, un equipo que mantiene
permanentemente. Te encuentro toda la razón.
Pero o sea, Cuba no muestra nada, Seba.
Pero tienes esa sensación que pasó una situación donde él fue muy cuestionado, porque para mí era un partido netamente como se dio, para un 6-0, 7-0, tranquilamente. Entonces, ¿pero por qué? Porque su componente también, lo que dice el profe, que puso un algo adicional para no correr ese riesgo.
Yo no sé. O sea, yo perfectamente hubiese pensado, era fecha FIFA, un equipo que ya todos conocíamos, que venía con algunas bajas, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, para mí las duplas centrales, para esta edad, para este torneo que se viene, está Villagra, Vidal,
claro,
que son jugadores están hoy día siendo titulares en la Unión Española. Y estamos pensando en Saldivia, que un jugador de 30 y tantos años está bien. Anda bien en la U, lo que quiera.
Pero no puede
ser. Que me ayude, acuérdate cuando el pelado Costa, que estuvo de cumpleaños, llevó a Zamorano, a Tapia.
Y a Pedro Reyes.
Y a Pedro Reyes en la Olimpiada, que fueron terceros. Bien, que sea el aporte. Pero en este partido yo perfectamente, además que si ya sabías que no estaba Alexis, no estaba Vidal, no estaba Méndez, no estaba este. No, perfectamente puedes probar con esos jugadores, pero a la larga, como bien, en eso comparto el temor de que haya sido goleado por Wander, pero es un equipo de fútbol que es distinto, o sea,
es que por eso, y que si tú lo presentas, si tú presentas las cosas como son, y ahí tú puedes, claro, él puede decir si efectivamente él pone un equipo, el equipo sub-23, y en vez de ganar 3-0 ganáis 1-0, por ejemplo, que a las críticas iban a ser enormes. O incluso si empatáis a cero, ya pero poniéndolo en el peor de los casos, porque los cubanos no llegaron nunca. O sea, no. Claro, él se llena de críticas, pero él puede decir, mire, esto es primera vez que tengo yo al equipo sub-23 que quiero parar. Y que...
Pero
ya, perfecto.
Pero Sergio, por los años de experiencia que tú tienes, antiguamente se hacía mucho este partido en Chile. En los ¿te acuerdas? En la época Santibáñez se jugaban con equipos desconocidos para... Es generar un poco más de
pero confianza. Pero nosotros, no recuerdo bien. Sí, pero no,
es que en otra época, tú eres más joven.
En 2008 yo recibí una nómina. Jugamos con Nueva Zelanda y Cuba, puede ser. No recuerdo bien. Y que ese partido jugamos puro sub-23. Si no mal recuerdo, que puede fue ser en Osorno.
Puede ser.
¿Ya? No hubo unas selecciones de provincia, Mauro, una de Santiago,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
todo sub-23.
Sí, eso era, sí. Pero que eso tenía, pero uno sabía que eso era para. Claro. O sea, uno decía, esto, el objetivo de esto es para. Lo que tú dices de Santibáñez, ojo, hay una pequeña situación también. En los años, en el año 81, 80, era re difícil que vinieran selecciones de Chile por la situación política de Chile. O sea, había las selecciones no venían a jugar con Chile. Entonces, por eso Chile hizo su preparación básicamente jugando contra clubes. ¿Ah? De hecho, el último partido que juega antes de irse al Mundial de España es en Santa Laura contra el Brujas, que era un jugador con lentes, me acuerdo.
Sí, se lo contó sí. En su momento Fernando.
Sí, y era increíble, o sea, porque vino la selección rumana y vino la selección española antes, después de haberse clasificado Chile, porque la selección española estaba dando, ellos mismos estaban dando una gira por Sudamérica, okay, preparando su selección porque ellos no jugaban eliminatoria. Y les topó justo, entonces vino la selección española, pero eso era extraño, no venían selecciones. Incluso el año 70, me voy más atrás todavía, el año, por la misma situación, el año 70, cuando se preparaban para el Mundial del 78, con Caupolicán Peña, Chile jugó con Cruzeiro, con River, con Boca, con...
Bueno, equipos.
O sea, claro, pero jugaba con, claro, equipos, no jugaba con selecciones.
Pero eran buenos.
Ahora, ¿cuál es el objetivo?
Ahora es diferente la situación. Ahora, hay una cosa.
Pero se juega con Bolivia y República Dominicana.
Sí, pero
ojo que también Cuba también va a jugar con otro, sí, equipo.
Es que eso, para allá voy.
Sí, está claro. No, y si y con el otro equipo lo hacen ocho.
Estaba leyendo que
¿cuál va a ser el parámetro?
El 2007 también jugamos con Cuba.
Sí, ahí, pues, sí, ahí, ¿no? Sí,
ahí estaba leyendo, sí, que fueron dos partidos amistosos en Osorno y en Temuco en la Liga.
Ese es un
cuarto,
2007.
3-0.
¿Y tú eras 23? ¿Te acuerdas?
Era el equipo. Era una mixtura, sub-23 y adulto.
Sí, dicen que fueron dos partidos, uno con la selección adulta.
¿Venía alguna Copa América? A ver.
No, ese gran parte de ese equipo,
¿ya?
Estábamos previo a la Copa América de Venezuela.
Venezuela, sí.
Entonces, sí, ahí hizo una mixtura porque creo que habían varios que...
En el 3-0 jugaron la mayor cantidad de los titulares que iban a la Copa, que fueron terminando la Copa,
la Copa América.
Y en el 2-0 hubo una mixtura entre los que quedaron fuera de la situación.
Estaban apuntando, para ampliar, sí, el plantel.
Creo que jugamos en Temuco y Osorno, ¿no?
Temuco y Osorno. Fue el primero en Osorno, que fue 3-0, el 9 de mayo.
¿Puedes ver quién fue capitán?
Estoy revisando.
No te acordáis ni con quién jugaste.
Fui capitán yo,
por eso. No te acordáis.
Pero Marti, tírame una. No,
entonces, que sale el equipo, no sale,
pero
el equipo.
Acá,
¿Quién jugó
Nelson,
igual?
¿Quién
era el otro central?
Creo que Gonzalo Jara estaba.
Pero estaba Perich.
Sí, estaba Perich. Es que fueron dos equipos. Sí, estaba, sí, Perich, y el otro partido lo jugó Pancho Prieto. Sí. No recuerdo que estaba Pepe Roja, puede ser.
Sí.
Sí, estaba. Bueno, porque anteriormente a esa jugamos con Nueva Zelanda. En Rancagua, si no me equivoco. También hizo Nelson una mixtura, porque ese partido también lo jugó Gonzalo Jara, lo jugó el Chupete, lo jugó el Mago Valdivia.
Buen equipo.
Claro, pero eso eran equipos de juveniles, casi los jóvenes que están empezando a integrarse.
Lo que pasa es que en ese periodo, si no mal recuerdo, el profe tenía muchas dudas, porque le apareció Vidal, claro, le apareció Medel,
claro,
y le apareció Sánchez.
Sí.
Y congenió y quiso y realizó un partido en Rancagua, y el siguiente partido fue en Argentina.
Sí, claro, sí,
que
sí,
fuimos,
sí,
a Mendoza.
Sí, sí, ese partido me acuerdo.
Y ese partido, para él, lo que yo tengo entendido, que era bisagra para tomar decisiones si esos jugadores los consideraba para la Copa América o se iban directo al Mundial de Canadá.
Sí, 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 me acuerdo.
¿Se acuerdan, no?
Perfectamente, eso fue una pugna, digamos, claro.
Hubo una muy fuerte, porque claro, Nelson puso a Arturo.
Sí.
De lateral izquierdo.
Sí, sí, sí.
Puso a Alexis, creo. Sí,
sí. Que ya lo había hecho, él lo había hecho debutar en Colombia.
Y Gary jugó el segundo tiempo, sí, si no mal recuerdo. Entonces, pero ya estaban tomando decisiones para un torneo internacional, sí, sí, adulto y uno sub-20.
Claro, claro. Y ahí hubo presión, sí, ¿no? Y me había, acuerdo, enero, estaba,
claro,
entrenado por eso.
Tremendo jugador. Entonces, claro, se utilizaba, sí, la mixtura,
claro,
pero con un nivel de equipo distinto.
Claro, pero ahí tenía, sí, claro, pero ahí tenía un objetivo. Claro, o sea, claro, una ¿qué es lo que faltó acá? Digamos, sí, ¿qué es lo que a mí me faltó acá? O sea,
pero ya no crees que hay un objetivo claro para...
No, pero dilo. Este es mi objetivo. Yo no creo, o sea, sí, yo creo al fin y al cabo todos los partidos te llegan a sacar ciertas, sí, conclusiones. A mí, por ejemplo, la mejor conclusión que saqué es que, por ejemplo, yo ya sé a qué quiere jugar Berizzo. Que era,
pero
una, sí, duda que
pero,
yo tenía.
Pero a ver, Sergio,
que yo
está bien. Pero si Cuba no te presionó.
No importa.
No te ahogó. No tuvo ocasiones de gol. No, o sea, él dice Maya, que es hoy día encontró el funcionamiento. Claro, no, pero con un equipo que.
Pero sabes lo que hemos visto.
Pero yo creo que también es necesario tener esos, sí, funcionamientos. Porque pues, venía la selección bien, de no hacer goles.
Ahí,
si de
después
de
viene
no,
un
de
equipo que nos presiona, que nos mete.
No, claro,
que tiene presión alta. Porque con un Uruguay. No, todos sabemos cómo te juega el Bielsa.
Es que lo que pasa es que nombres. Uno más allá del hecho de saber o no el funcionamiento, yo creo que venía con la presión la selección chilena de hacer un partido como este, que la gente te aplaudiera, porque finalmente...
Hasta lo ole a los 20 minutos.
Finalmente es la selección con menor promedio de goles en los últimos dos años en Sudamérica. Entonces, yo sé que es Cuba. O sea convengamos que es un rival menos,
bajo sí, en la finalización.
Pero aún así yo creo que Berizzo
muy bajo,
a Berizzo y a los jugadores le hacía falta tener un partido así. A eso
yo creo a mi punto de vista me hubiese encantado ver una nómina para enfrentar a Cuba con los jugadores que ha hecho microciclos, ¿cierto? Eso, sí. Apuntando al sub-23 al Panamericano, sí. Que ese partido lo hubiese permitido ver dos o tres jugadores para la nómina de los dos partidos fecha FIFA,
claro.
Y tener un equipo que te pueda entregar a lo mejor en esos dos partidos comparación con el sub-23. Claro. ¿Qué jugadores puede estar en este? Sí, o sea, te gustó Valdivia, o sea, Saldivia, claro, lo considero para esta. Claro. Si te gustó Campos, lo considero para esta. Pero entonces hoy día se pierde el objetivo del microciclo.
Claro,
porque yo vi, como dice el Mauro, vi a los centrales de Unión, sí, siempre citados en el microciclo.
Exacto. Sí. Y no los vi jugar.
Claro. Yo creo que ese es el único, desde mi punto de vista, que puede haber sido distinto, haber hecho una nómina para ese partido con Cuba, considerando a los jugadores experimentados que estuvieran presentes como lo estuvieron allá, para que estuvieran conversando con los jugadores, dándole la experiencia, y ese fecha FIFA con el otro equipo, con los que él tiene considerado que va a jugar contra Bolivia, y en este caso contra Costa Rica, ¿no? Contra República Dominicana. Va a ser el grueso total que él piensa que va a ser para el inicio de la clasificatoria. Entonces, porque se pierde el objetivo de los microciclos.
Exacto, porque va a haber jugadores que no van a jugar ni un partido.
Así es.
O que jugaron muy poco. Por ejemplo, Lucas Asadi entró a jugar.
Es llama la atención de él.
Juega un rato y uno dice, ¿va a jugar contra la República Dominicana entonces? Improbable que juegue. Lo mismo que dicen los centrales de Unión. Era el momento de verlo. Ahora, la única pequeña duda que tendría es que en estos partidos que tú organizas y que haces, digamos, estos contratos, de repente el rival te exige cierto nivel de jugadores. O sea, no tampoco te dicen, oiga, venga a jugar con la Sub-23 de Chile, te dicen, no, pero es que yo quiero que juegue Vidal.
Pero Cuba no te lo va a exigir.
No creo. Ahora, Cuba está haciendo una gira, digamos, acá, preparándose para la Copa de Oro.
Claro.
O sea, ellos también están haciendo... Por mucho que uno diga, pues, ¿cómo le va a ir la Copa de Oro? Pero está haciendo una gira para su equipo.
Entonces, pero nosotros tenemos que considerar nuestra realidad.
A mí, Seba, eso es lo que dices tú, me llama la atención de los microciclos. Que entendiendo, y reitero, o sea, todos sabíamos que contra Cuba no era fecha FIFA. Por algo los jugadores no llegaron. Lo más importante en este caso, los que tenían competencia. El caso en Argentina, Brasil y en Europa, etcétera. Pero Mauro, yo hace rato eso es lo que mi crítica es, ¿por qué tanto microciclo? ¿Por qué no salen a jugar aunque sea Mauro, partidos cerca? Yo entiendo que hay un tema económico, pero no llamó casi ninguno de esas.
¿Cuántos días pudo tener para preparar el partido con Cuba con los muchachos del microciclo?
Eso es lo dice el Mauro.
¿Entendió?
¿No?
¿Cuántos días tuvo?
El arquero que llevó ahora el último, que fue el tercer arquero de Cobreloa, Hugo, que anda muy bien.
Araya.
De San Vicente de Agotagua, paso el dato también.
¿Ah, sí?
Sí, nació allá, igual que el portero de Recoleta, que también va a los microciclos de 19 años.
Bueno.
Muy bueno.
Tierra de arqueros.
Exacto, no, de muy buenos jugadores y de árbitros. Pero lo que me importa...
No así de laterales,
claro. Lo que a mí me llama la atención es eso, lo que tú presentas, Seba. O sea, no sé, los microciclos han llamado hasta jugadores de segunda división. ¿Cuánto van en su momento en General Velázquez? Pero hoy día, que era el momento, perfectamente, si no, ya sabíamos lo que era Cuba. En su momento salió un tal de apellido Pozo en Cuba, que su ídolo era Sánchez. Lo mostraron en las pantallas de TNT, que regaló una camiseta, porque venía, y Sánchez no llega, pero no juega, no va ni citado. ¿Te fijas entonces? Para vender un poco el tema. Hay otras cosas, otra arista que hoy día el técnico Berizzo, claro, como bien apuntas tú, Bastián, de que es una de las que menos golea, hace rato no se ganaba por 3 goles, pero te deja muchas dudas. O sea, yo cuando...
No, dudas. Además,
lo dije ayer, creo que Marcelino va a ser el único que puede jugar el viernes. Creo.
Si es que va a poner el equipo de...
Es que le debería poner. Es que
entraría Suazo por izquierda, sí. Entraría por derechas.
Para mí va a entrar Soto, creo.
Por Mesatú. En
los dos centrales. Maripán, va a ser Maripán con...
Bueno, Medel.
Es que Medel dice que lo va a poner de volante.
No,
dice que lo va a poner de volante.
Lo va a poner de volante.
Lo dijo lo mismo contra Paraguay y lo puso como...
Pero es que no tenía...
Capaz que ponga Saldivia con Maripán.
Que creo yo que no tenía considerado el nivel de Pulgar.
¿Tú ves así?
No lo tenía considerado el nivel altísimo.
Para
que
mí,
está Pulgar.
Méndez hoy día tiene que ser titular.
Por eso te digo, pero que
Méndez, cuando un alcance, cuando tuvimos la conversación con Berizzo.
Todavía no está en ese nivel.
Sí, pero fue hace un mes. Dijo, cuando tuvimos la conversación con fue tajante Berizzo al decir que Medel iba a jugar de volante. O sea, no dijo.
Ahora que ustedes lo invitaron a algunos periodistas, Sergio.
Y algunos comentaristas también.
¿Sí?
Ex futbolistas también. Yeah. No eran solamente periodistas. Y ahí dijo, no, claramente que él quiere, había hablado con. Y que además que.
¿Cómo
que
fue esa reunión?
Medel.
¿Pero te llamaron? ¿Te
me invitaron. Me llamaron para decirme que está. Yo fui en la segunda jornada.
O sea, no fuiste el Claudio Bravo que no llamaste.
No.
por eso el profe bajó como yo veo ahora las entrevistas, como bien cuidando.
No, mentira. De hecho, se enojó, terminó enojado conmigo. Pero bueno, el tema
¿por
es
qué?
Que. No, después cuento.
Ahora es el momento.
Este es el momento, profe.
No,
la primicia.
Porque lo mezclamos con lo de Blas.
Le hiciste muchas preguntas muy intensas.
No, pero voy a hablar al tema de Medel. Dijo que Medel iba a ser. O sea, que había hablado con Medel y que él lo consideraba así. Incluso dijo. En Bolonia ha estado jugando así, dijo cuando entra juega de volante y alguien le preguntó, le dijo, pero es que a Medel siempre había dicho recién que él quería jugar de central. Sí, pero yo lo hablé con él y él sabe que si viene a la selección va a venir como volante. Y además dijo, en esa posición yo ando buscando un jugador de las características que de Medel, le dice todavía Medel, que es un tipo que se mete entre medio de los centrales.
¿Y Pulgar no lo hace?
Y dijo, y en eso tengo altas alternativas, dijo, porque tengo, y mencionó, detrás de, o sea, está Medel, está Pulgar, fue el primero que dijo, Pulgar, Pavés,
Esteban
Pavés, y mencionó...
Méndez.
No, a Méndez lo mencionó, sí, pero no en ese esquema. Y, el chico de Colo-Colo, el Serrucho, Baeza, Cristian
Claudio Baeza.
Claudio Baeza. Entonces dijo, eso, los nombró a esos cuatro, eso es... Porque ahí el tema de Méndez lo veía como...
Más como volante mixto.
Claro, o sea, lo veía... Incluso habló de Marcelino. Dijo que Marcelino no le había satisfecho la labor que hizo cuando dijo lo mandé de
volante.
Volante por la derecha. Dijo, no me gustó, no... Y me dijo, y Marcelino mismo me dijo que no se sentía bien y no anduvo bien. Dijo, yo ahí quiero... Dijo, en el último partido que había jugado con Paraguay, dijo, ahí yo puse a Vidal haciendo eso. Y Vidal me funcionó mejor.
Claro.
Puede ser una alternativa, dijo Vidal ahí. Y dijo, ahí me abre la posibilidad de Marcelino ponerlo más centralizado y poner a Méndez también, quien dice Méndez ha tenido una explosión, dijo, va así Méndez. Entonces, sí. Para mí, dijo, lo que ha hecho Rusia, dijo, fue lo mejor que pudo haber hecho, hizo Rusia, porque está... ha tenido una explosión de menos a más. A diferencia de Suazo, dijo que a mí me, claro, me impresionó que Suazo llegó, se puso la camiseta de Toulouse y empezó a jugar muy alto nivel. No Marcelino. Marcelino empezó muy bien y empezó a bajar.
Acá dice Claudio Guzmán, que nos está viendo, le mandamos un saludo, que si el medio campo contra Uruguay, si la generación dorada anda bien, físicamente sería Medel, Pulgar, Vidal y Marcelino Núñez, según lo que estamos conversando.
O sea, claro, o sea, es una alternativa. Sí, lo que pasa es que yo no veo, sinceramente yo no vi.
¿Con cuatro?
Sí, cuatro. Siempre va a ser cuatro.
Si va a jugar cuatro. A todo esto, ¿por qué terminó molesto?
No, fue por la situación. No, fue por el título que le puse yo al día siguiente
a la derrota.
A este desayuno.
¿Ya?
Porque este desayuno era, uno no podía llegar ahora, pero sí podía publicar lo que se conversó. O sea, fue bien su género. Pero entonces, yo lo escribí para la última noticia del desayuno, las principales cosas, y una de las cosas que dijo, y que después se molestó porque fue título, yo creo por eso, porque dijo que si mientras Brian Cortés no esté jugando, no va a ser título.
Exacto.
Ya. A mí me llamó a las 9 de la mañana Berizzo, a las 9 de la mañana, para decirme cómo que yo no dije exactamente eso, cosa que sí le había dicho. Entonces, claro, dijo, usted me va a hacer hoy día hablar, llamar por teléfono a Brian Cortés para decirle que no, que no se preocupe. Obviamente, dijo, yo sí, lo voy a tener considerado. Bla, bla, bla. La cosa es que no lo desmintió, sino que finalmente le molestó que saliera, profe,
que saliera que fuera saliera de la conversación.
Que fuera el título, que fuera eso. Eso, pero, profe, sí, que es muy común, sí, cuando de repente uno dicen cosas, uno lo entrevista y dicen cosas y después lo ven publicado, sí, así, como que les espanta. Porque es una cuestión, pero, así como, claro, pero si usted lo dijo.
Pero usted cree que en este caso Berizzo dice cosas y hace otras. ¿Por qué se lo digo? Porque me imagino yo que Brian Cortés, si no hubiese jugado en la Bombonera contra Boca, no hubiera citado.
Sí, yo también. Oye, yo, Sergio, también, yo también. Pero mira,
se dio la casualidad de esta situación.
Sí, sí, por eso él mismo lo dijo. En ese momento era suplente de Brian Cortés. Claro. Y la pregunta fue, oye, Eduardo, porque no hizo decir, no, dígame por favor tu tema. Eduardo, bueno, pero ¿tú crees que, o sea, si Brian Cortés sigue siendo suplente de Paul, ¿vas a considerarlo en la selección? Y él dijo, yo en realidad dijo, no, si es que si sigue siendo suplente, no. Incluso había dicho antes, incluso, que el tipo arquero que le gustaba que jugara con los pies, y mencionó a De Paul. Dijo, no, De Paul anda bien también, o sea,
bueno, De Paul, entonces, que ya estaba en la selección también.
Oye, claro, mucha gente, yo cuando llego acá al programa, para Carlos Díaz, nuestro jefe editor, yo subo mi foto a mis redes sociales para que la gente participe y opine, porque hay que darle mucha cobertura, sí, y claro, me está retando acá porque estoy con el celular, pero no es así, Carlos Díaz, porque mucha gente está opinando por el gran programa que tenemos y pregunta para Sergio Gilver, de Andrés Pérez. Me dice, profesor, ¿cómo lo hacen ustedes, los periodistas? Es que habló también de los exjugadores, ya que hubo polémica cuando con Sampaoli, fue que también...
Yo también estuve ese día.
Ya, y ahí me pregunta, ¿cómo se hace para poder... ¿Se puede postular? Porque eres una persona hincha, me pone. Así.
¿Cómo? ¿Estas conversaciones?
Sí.
No, o sea, estás clara.
Gracias, Ricardo Díaz, sí, ahí te sí, el tema.
Son situaciones distintas. En el caso de
Sampaoli... Y varias gente me pregunta lo mismo, por
sí,
eso.
No, en este caso fue, en el caso de Sampaoli, cuando nos reunió, él quiso hablar específicamente con Milton Millas y su programa.
Ya.
Y yo estaba en el programa, por eso. Ya. Entonces, y fue en la casa de Milton. O sea, ni siquiera fue en el hotel donde nos juntábamos
el
programa, sino que sí, él fue en la casa de Milton, y Milton le dijo a Sampaoli que iba ahí tal y tal. Fue el Caco Villalta, fue el Pato Yañez, fui yo, fue... no me acuerdo quién más.
Y ahora con esta situación.
Y en esta situación, a mí, un día, no sé, la semana anterior, me llamaron de prensa del jefe de comunicaciones de la y me dice, oye, te queremos invitar el próximo miércoles. Me dijo, a las 9 de la mañana, en tal parte que es donde estaba la red antes de Manquehue, que ni siquiera era Nequilín, a un desayuno con Berizzo. Y ¿por qué? No, porque Berizzo quiere conversar con los periodistas, quiere un poco contarles lo que está haciendo. Esa fue la... Y cuando llegamos, porque esto fue martes, miércoles y jueves, a mí me tocó el miércoles. Cuando llegamos, lo primero que dicen, miren, acá todo lo que se hable puede ser publicable.
Ok.
¿Quién dijo eso?
Sergio.
Sampaoli dijo en ese momento, lo único, no me graben.
Ya.
No, o dijo, sea, no lo publiquemos, pero, no, dijo, porque además, como era una radio, claro, entonces era
eso,
más...
Eso ya, no importa, porque finalmente lo dice Eduardo Berizzo y Sampaoli, que no lo graben, pero sí publiquen lo que hablen, o lo dice el jefe de prensa de la selección chilena antes de que la situación...
No, pero está Berizzo ahí cuando lo dice ya, el jefe de prensa, lo dice, oh, muchachos, buenos días, gracias por venir, ya, pero, y todo eso. Ahora que les quiero dejar claro que todo lo que se conversa acá, pueden ustedes utilizarlo y,
Sergio,
en boca de Eduardo.
Y lo importante,
y él
que,
dijo, sí, no hay problema.
Lo importante, como siempre hablamos de... otros programas.
¿Pero ellos no la grabaron?
¿Cómo?
¿Ellos la grabaron?
No, porque incluso yo, cuando me llama a Berizzo al día siguiente, yo le digo, pucha, es que acá el problema es que ni tú ni yo grabamos la conversación, entonces tú no me puedes decir que yo no dijiste lo que dijiste.
Te dijiste off the record. Porque, ¿fue todo off the record?
No, es off the record, off the record. Entonces me dice, sí, en realidad, sí, en la próxima, entonces voy a hacer así, entonces este sistema no sirve, entonces les voy a pedir que lo grabemos. Perfecto, mejor, esa es la idea.
Y ahí la conversación fue en torno a lo táctico, a los jugadores que estaban llamando, o hubo también crítica del fútbol formativo, de que...
Todo.
Finalmente le dio la vuelta, explicó.
Hubiese sido entretenido que se grabara, cosa que después...
Sí, explicó, charla, ¿no? No, o sea, hizo la típica de lo que hacen los entrenadores viejos, lo que hacían los entrenadores viejos, de en una mesita empezar a ponerte cómo va a formar. En este caso lo hizo con servilletas.
Ya.
Yo lo había visto con tapas de
vida. Ya, la tapa de
con carnet.
Con carnet.
Eso, claro, canillera. Eso, claro, exactamente. Canillera. Pero él lo hizo con un servilleta. Dijo, acá este es bravo. En ese momento dijo, este es bravo. Acá dijo, me gusta Soto. Y ahí, por ejemplo, una de las polémicas fue por qué no llamaba a Matías Fernández.
Bueno.
Lateral.
Yo, esa la
no, bueno, independiente.
Entonces,
y dijo, no lo ha llamado.
Dijo, yo no es que no siga a los jugadores. O sea, no es que yo no sepa qué está haciendo Matías Fernández. Lo he visto en los partidos, lo vi lo que hizo en la Copa Sudamericana, lo que hizo en la. Pero dijo, yo prefiero. Dijo, Matías Fernández, por ejemplo, para mí ataca muy bien, pero no defiende bien. Entonces, yo prefiero a. Guillermo Soto lo veo muy bien, el que le gusta más. Dijo, Guillermo Soto hoy día está jugando muy bien, es el hombre que yo creo que puede ser. Y los dos que puso ahora, que son del.
Mesatú.
Y Mesatú, dijo, Mesatú también tiene mejor marca. Y Delgado también me hace mejor el ida y vuelta que me lo hace Matías Fernández. Entonces, incluso dijo, bueno, ya, si a Matías Fernández, si yo un día tengo que ir a Bolivia a jugar y a meterle 3 a Bolivia y 4 y tengo que arriesgarme, a lo mejor Matías Fernández me va a servir. Dijo, pero
sea,
no.
O sea, él piensa que Matías es más de
acá, profe, acá yo tengo el técnico para aquí está. Si yo veo que un jugador está siendo destacado, está jugando a nivel internacional, ha conseguido título, mediáticamente lo hemos visto y de buenos rendimientos. Yo como técnico, si yo le quiero entregar algo adicional a ese jugador,
lo llamo
sí, para conversar, y a lo mejor ese jugador, si lo trabajo en esos días y le explico, y a lo mejor me lo puede entregar. Pero se ve como que no, es que no entra y no entra y no entra. Claro, ese es el inconveniente, que, sí, porque así como te llegan jugadores que a lo mejor nosotros lo vemos y no tienen los méritos necesarios, pero para él sí.
Yo creo que todos tienen méritos
para él ser sí.
Profesional. No, claro. Es que somos cuántos chilenos, 19 millones de entrenadores.
En el sentido futbolístico.
Sí, claro, pero es que conforme.
Seba, sabes que al final toda esa conversación terminaba en algo que decía, y que es verdad, y que cuando ya se le va al nivel de la discusión, pero justamente eso mismo que tú estás diciendo.
¿Cuánto duró entonces la reunión?
No, si duró entre. Yo llegué acá para atrasar el programa, era a las 9 y terminaron a las 12.
Hablar de fútbol te.
Y dijo, pero finalmente el que toma la decisión soy yo.
Claro.
Y si me equivoco, a lo mejor ustedes tienen otra visión, no lo decía. Pero claro, yo tengo que decidir.
Claro.
Entonces yo decido de acuerdo a lo que yo estoy viendo, a lo que yo pienso, a lo que yo proyecto. Entonces, por eso insistía, no solamente el caso de Matías Fernández, o sea, por ejemplo, otro.
Hablaba del tema del representante, otro, ¿no?
Sí, claro. Dijo, y ahí también dijo una cosa bien inteligente, creo yo. Dijo que los representantes no solamente no era una cuestión, dijo, de lo que a él le incomodaba más, no era tanto que los representantes fueran los dueños de los clubes, por ejemplo. Lo que le alarmaba en Chile era que sean dueños de varios clubes.
Claro.
O sea, y que sean extranjeros. Dijo, por una cosa, si yo voy al Consejo Presidente, decía, y yo quiero que me presten jugadores para hacer microciclos o por lo menos o juntar a los jugadores una vez a la semana para ya de cara a la Copa América o de cara a la eliminatoria va a ser un entrenamiento semanal. Tengo que ir al Consejo Presidente porque son los clubes los que deciden
y prestan a los jugadores.
Entonces dijo, claro, a lo mejor los clubes van a prestar van a querer estar, pero los argentinos, por ejemplo,
no van a querer.
¿Qué le importa a los argentinos que yo claro, que porque además lo ven como real, pues. O sea, Chile es un rival. Entonces, ¿cómo convencer? Y lo peor es que no es un voto. No, pueden ser cuatro, porque están en cuatro equipos. Entonces, eso dijo, lo encuentro súper peligroso en el fútbol chileno. Dijo, esa cuestión yo no la veo. Incluso dijo, lo más obvio también es que además.
Pero empieza eso ha pasado siempre, Sergio, no solamente con él. Sí, además, yo creo que hacer microciclo. Que te pasen jugadores durante la semana, a muchos técnicos no les gusta porque pierden la
continuidad del trabajo. Pero él dice, pero él lo veía más del lado de los dirigentes que de los entrenadores.
¿Y cuál es el objetivo de la reunión? solamente
a que nosotros
no pueda acercar, porque
si el objetivo era porque me invitó periodistas, claro, jugadores, comunicadores.
Sí. El día que yo estaba, por ejemplo, estaba, si quieres les menciono los que estaban.
No, sí, está bien, sí.
Está Rodrigo Gómez.
Es que ese
sí fue jugador. Sí. Estaba Cristian Bausaure, que también fue jugador. O sea, no eran solamente periodistas egresados de
Chile. No, eso hubiera sido interesante porque, a ver, no todos tienen el privilegio de trabajar en los medios.
No, no, entrenador, o sea, bueno,
Basaure,
entrenador.
Entrenador de fútbol. No, sí. Me imagino, no, estoy hablando de técnico, a lo mejor de invitado.
Ah, del primero de equipo.
Claro.
No. De hecho, yo le dije a Berizzo, más importante que este tipo de reuniones, o sea, yo valoro lo que estemos conversando, porque dijo, a mí me estás aclarando un montón de cosas que yo quería preguntarte.
Más me molesta a mí eso, que ni el INAF nunca nos ha invitado a una reunión con ellos.
Y yo le dije, pero acá lo más importante es que tú te reúnes con los entrenadores.
Claro. Claro. Es que vaya, o sea, eso sería lo ideal.
O sumar un día más con los entrenadores.
Claro. Sergio, no es porque seas periodista y hayan tenido esta posibilidad que... Con Bielsa no la tuvimos, con San Paolo, que supuestamente cobró por hacer la malla curricular. Con Acosta se tuvo, con Mario Sala cuando estuvo en su
momento.
¿En qué momento yo le dije eso,
o sea, cuando estábamos hablando, él estaba hablando justamente de esta falta de... empezó el tema de la falta de trabajo... de trabajo conjunto entre la selección y los clubes en las divisiones menores. Ese era el tema. Yo le pregunté, o sea, ¿qué había dejado Cajigao para él, digamos, si había trabajado con Cajigao? Y ahí en ese momento yo le dije, mira, si acá lo que yo creo...
¿Le dejó algo?
No, lo que se habló ahí se puede comentar. Dijo que sí, que había un plan y todo eso, pero no como que no dejó mucho. O sea, no dijo eso, pero dijo que sí, yo tenía relación con él y hablábamos y pero yo le dije, pero acá yo creo, Eduardo, que más allá de la típica de que quién va a ser el entrenador de la sub-20, si se va al Pato Masal o esto, o cómo juega este, lo importante es que tú te reúnas con los entrenadores. Tú eres el seleccionador nacional. Yo sé que a ti te trajeron para clasificar a Chile al Mundial, y esa es tu pega. Dijo, sí, esa es mi pega. O sea, a mí me trajeron para eso. Pero dijo, yo también quiero dejar cosas. Ya, perfecto. ¿Cómo la puedes dejar? Yo creo, le dije, que es una opción lógica, es que tú te vayas teniendo relación con los entrenadores de divisiones menores, que un día los cites, y no solamente los que están hoy dirigiendo, sino que los entrenadores de INAF, tienes INAF, le dije, para hacerlo. Y me dijo, claro, sí, que yo no puedo estar reuniéndome todos los días con... No es reunirte todos los días, sino que es hacerlo una vez y decir, muchachos, armemos un plan. O yo quiero, más que armemos un plan, que escucharlos.
Claramente.
¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué?
El encargado de armar un plan no es Berizzo.
Claro.
Entonces, es la asociación que deje los lineamientos claros y que los técnicos que tengan divisiones menores, tanto a nivel como primer equipo de selección, trabajen de una manera que te permita potenciar al jugador.
Entonces,
y que ese
eso es lo mismo. Porque él decía, claro, que yo no quiero, o sea, acá yo no quiero que todas las selecciones jueguen igual, como juego yo, que juegue la sub-20. No. Está bien, si ese no es el tema. Si el tema es que hay un plan. Acá en Chile lo que adolecemos es eso. Que uno trabaja por este lado, por este otro lado. Se termina una selección, viene uno nuevo, empieza a hacer todo nuevo. ¿Por qué no hablan ustedes?
Y todo nuevo y nadie hoy día deja nada y nadie rescata, claro, a lo mejor alguien que pueda reemplazar de la generación dorada.
Claro, o sea, que si lo decimos nosotros los periodistas, da lo mismo, porque, o sea, está bien, nosotros
criticamos, es mi pega.
Y decir, pucha, no, pero sí, acá la solución tiene que darle ustedes, no nosotros, los periodistas.
Me encantaría
ustedes.
Que estos foros, porque finalmente sirven, porque comunican cosas que de repente no se sabe, pero también sería bueno que esa misma planteamiento, porque en conferencia de prensa es como más preguntas de tú a tú.
No, te da para nada. De hecho, tenías una buena pregunta solamente.
Claro, sería bueno que también.
No puedes contrapreguntar.
Un diálogo directo, y finalmente, ¿qué hay?
Es que eso,
por eso, antiguamente, cuando.
Y las preguntas futbolísticas.
Antiguamente, hoy día el canal para que puedas entrevistar a alguien tiene que ser el jefe de prensa. Y muchas veces no llegas a la persona.
Yo te voy a contar una infidencia. Un gran colega mío, bueno, voy a decir el nombre, Aldo Chapacase, no quiso hacerte. Lo invitaron y no quiso. No, dijo que no. Yo le pregunté porque soy amigo de él. Le pregunté, ¿qué te pasó, Aldo? No, me dijo, porque a mí me parece que que el entrenador de la selección nacional tiene que dar una entrevista. Tiene que dar una entrevista. Además, claro, dijo, o sea, además, dijo, considera que nosotros somos el canal que transmite la selección. Entonces, lo lógico.
Una exclusiva.
Y no me parece que esta sea la manera y forma de comunicarse o de comunicar las cosas. O sea, yo le dije, mira, yo tampoco creo que es la mejor manera, pero por lo menos una manera. O sea, nos dio una posibilidad. Sí. Todo esto que yo le estoy contando ahora, yo no lo sabía. Porque yo nunca había. Yo le había pedido toda esta entrevista a Berizzo antes. Berizzo me cachaba, si no es que no.
No, sí conoce, yo le doy el medio.
Y de hecho, antes de que firmara por la selección, yo hablé con él para hacerle una entrevista antes. Y me dijo, espérese que yo me. Que pase esto y lo vea. Nunca más me lo dio. No me la quiso dar. Hasta esta instancia que me dijo, hola, Sergio. Como sí, le va, así como si fuera.
Aldo quería entrar. Aldo
y me llama, al otro día cuando no le gustó algo. O sea, no, claramente.
Aldo quería entrar por atrás.
¿Cómo? No.
Ya.
Quería dejar algo Berizzo y justamente esas son las cosas que podría dejar de hacer algo diferente a lo que decían los ex entrenadores de la
pero
selección.
Pero por lo menos
chilena.
Lo hizo más, masivo, tal vez.
Dejó que publicara las cosas que habló, pero sí. Obviamente sería una buena instancia que lo hiciera también en otras instancias públicamente, que fueran, como tú dices, grabadora, con cámara, pero
sí, eso, pero
para que la gente también vea otra parte del técnico, porque ahí se hablan cosas totalmente diferentes a lo que puede ser, como lo dije recién, en una conferencia de prensa. O sea, finalmente es abrir lo que el entrenador de fútbol chileno.
Sí, yo creo que está bien, porque yo le decía, o sea, todos le decíamos, o sea, aquí tú estás como en una burbuja. Entonces, como que nadie.
Es que nosotros necesitamos la visión del técnico.
Claro,
de
exacto.
Pero la visión sobre lo que está haciendo él,
lo que viene,
lo que está haciendo, o lo que está viendo de las divisiones menores a nivel de selección, como él la proyecta, si ve jugadores, cómo ve el torneo nacional.
¿Sabes? Tú lo digo al tiro. Dijo el torneo nacional que, por ejemplo, encontraba. Dijo, yo voy a ver el torneo, yo me fijo en la velocidad. Yo voy. Ahora, dijo, ustedes los periodistas hacen, dijo, yo creo que se extralimitan en matar el torneo. Yo creo que hay partidos buenos. No es que todo sea malo. Mencionó el partido, dijo, el partido de la Católica con Audax fue muy bueno. En términos de, y a mí me gustó, yo estuve ahí en el estadio, lo vi. Ahora, dijo, yo confieso que voy al estadio y voy a mirar
a jugadores rápidos.
O sea, dijo, jugadores que es lento para la toma de decisiones, yo no me gusta. No me gusta. Entonces, eso encuentro que el torneo así es muy lento. Muy lento. O sea, es muy difícil encontrar.
Pero es que acá no tenemos cancha adecuada para tener un fútbol mucho más rápido. O sea, vaya el Monumental, cancha mala. Me imagino que pidió Conce por lo mismo, porque una cancha muy buena y una cancha muy rápida.
Que no llovió y suma que no bajó la neblina, claro. Que permanente.
Entonces, yo creo que esa cercanía que tiene que tener el técnico la tiene que exponer hacia el público, porque el público o la gente tiene muchas preguntas. ¿Por qué después de cuánto que terminó el sudamericano no tenemos un técnico en la sub-20?
Eso te iba a preguntar. ¿Y va de la mano con Caputo en el trabajo? Porque los sistemas no son iguales.
No son todos iguales.
Independiente, cada uno con,
no,
cada
él dijo que no, con su libro. No, él dijo que no.
Pero hay
no
comunicación, importa. Hay planificación. ¿Qué pasa si hoy día le va mal?
Ahí va lo que dijo, que iban por caminos diferentes.
¿Qué pasa, o sea, si no, va, dijo que cada uno tiene que dar su forma de jugar y todo eso.
Pero
no,
eso, ¿qué pasa si le va mal a Berizzo y qué va a hacer con esta selección sub-23 que se está preparando?
Cuando uno como técnico piensa, o como federación...
¿Tu hijo está citado?
No. Uno como técnico piensa que... o la federación está de la mano con el cuerpo técnico, independiente de los resultados, esa tranquilidad también te la da. Exacto. Para poder intervenir en otros entes del desarrollo de nuestro fútbol.
Él tenía una idea, y tuvo una idea que me pareció bien buena, porque él, por ejemplo, a mí le preguntó también qué opinaba de este receso que había en el fútbol chileno. Dijo que era espantoso.
Son dos meses.
O sea, dijo, no le echen la culpa a la selección y a los microciclos. O sea, es otra... Y dijo, yo le propuse a Milad, que le propusiera a los clubes lo siguiente: ¿por qué en este receso que ustedes están poniendo hagamos un torneo rápido sub-23? En Quilín. Yo lo dijo, de 9 de la mañana, un día entero, no sé, un día, dos días, todos los equipos vengan con sus equipos, solamente con jugadores sub-23. Pero con una condición, que Quinteros venga con dirigiendo a Colo Colo, que Holland venga dirigiendo a la Católica, que, o sea, ellos elijan a estos sub-23 que ellos pongan, y yo todo el día mirando sub-23. Entonces, ustedes no saben lo que me ayudaría a mí ver jugadores, hablar con los entrenadores ahí, que me digan, oye, ¿sabes qué? No, este me anda mejor que el que estáis viendo tú. ¿cómo no se le ocurre eso? Dijo, y una cuestión así, ¿quién? Sin nada, de, ni de prensa, ni de público, nada, nada. Todo el día, a partir de las 9 de la mañana. Ya, sí, primer partido, Colo-Colo, Audax. Pero después, también la U con
que tiene Sergio, con Everton, perfectamente puede salir a mirar partido a Puerto Montt, partido a Temuco, sí, partido claro, a Conce, partido
pero
a Quilca, partido
pero, a Jugar. Pero no están los jugadores que se necesitan
sí,
no, a
pero él dice,
pero lo puede ver.
Pues, sí, claro, pero
si
él dijo...
tiempo, sí, sí, perfectamente
es que tenéis jugadores que no juegan en la proyección, porque no entran por su edad,
no,
no juegan en su primer equipo...
Sí, pero en la no selección uruguaya sale campeón con
Vargas Rodas con estoy jugadores de 18 y 17 años.
En el sub-23.
Claro. Hablando, pero estamos hablando de
pero está bien, pero los que no ingresan.
No tienes una competencia de reserva, pero por
si
ejemplo.
Los, si los sub-23...
Eso sí, también sí, les decía que era...
O sea, pero
era
si ya no, soy, no, ya no eres titular, ya, o sea, ya no te da la edad para ser sub-21 y no estás ya en un primer equipo.
Ah, pero quien decía, es que no, esa es otra cosa que él criticó fuertemente. Dijo, es el colmo, dijo, que en Chile se... no existe se acaba la sub-17 y entre las 18 y las 21
no tengáis nada.
No tengáis nada. Dijo, esa cuestión la tienen que arreglar.
Sergio, al parecer,
dijo, la tienen que arreglar.
Al parecer,
porque si
por el tema de la pandemia, por los dueños de Para.
Ah, pero siempre fue así.
Sí, pero es que hubo muchos jugadores que.
No, dijo, esa cuestión dijo, obviamente, siempre el 21 le va a ganar al 17. O sea, claro. ¿Cuál es la gracia? No, no, dijo. Tiene que haber una... No, eso dijo...
Si
yo se lo he dicho a la federación. Eso tiene que 13, haber.
Sus 13, sus 14, sí. Sus 15, sí. Sus 16, sus 17. Y de la 17...
Ahí el salto.
Ah, proyecto.
Sí. Es que no, no, eso había otra. Es que yo te insisto, son muchas por la edad de que antiguamente eran sub-20, pero ha quedado sí. Tanto cabrón.
Antes era hasta la 19. Sí. Antes era 15, 16, 17, 19. Después estaba la 11, la 12, la 13 y la 14, que era el formativo.
Claro.
Después estaba el de cadete, que era lo que dijimos recién, hasta la 19.
¿Por qué lo llamáis Averizo?
Y en un momento había un torneo de proyección que era parte, que se jugaban ahí con unos auspiciadores.
Lo bueno es con los auspiciadores.
Sí, es que eran los auspiciadores, claro. Era el que más el torneo.
Pero, fíjate, acá se está mejorando hacia abajo, pero hacia arriba, en la última etapa donde el desarrollo es tan importante, la cantidad de partidos, no se está haciendo nada.
Créeme
porque
que
hoy día
tú que estuviste, ¿no? Tú estuviste en
parte ahora sub 8.
Ahora sub 8.
Mira, tú estuviste en Argentina y en Brasil también se usa mucho que los niños a esa edad están compitiendo en futsal.
Claro, ahí algo están así, algún torneo están
está todo en futsal y después
en Uruguay
a los 10
igual.
Sí, Uruguay. Exacto. Uruguay, yo no sé si a los 11 años das el salto para ser futbolista, o sea, en comillas, porque antes juega futsal, ¿por qué? Porque ahí no le quitan la alegría al niño.
Sí, la habilidad. Claro,
la habilidad. Entonces, claro, pues, cuando ya llegan, tú solamente le entregas algunas herramientas tácticas en base a la edad para que sigan desarrollando la alegría del fútbol y también con unos conceptos que ya después van llegando muy distintos.
Ideas de esas hay. En la 8 no hay ideas así. Lamentablemente, los adultos que están a cargo de cada equipo no hacen mucho caso sobre eso, porque efectivamente ahí lo que uno quiere es formar.
Tiene tampoco gente más de menos de menos edad.
No tiene puntaje, claro, ese torneo. Pero y los grandes quieren ganar. Y si sale campeón con otras cosas que son conceptos totalmente diferentes.
El que sale campeón es el que mejor se porta fuera de la cancha.
Ah. O sea, el que mejor se porta como jugador, el mejor cuerpo técnico y la mejor barra. Y aún así, el entrenador quiere ganar. O sea, finalmente los chicos tampoco disfrutan.
El tema es que el entrenador siente, a mi parecer, la presión también del equipo, en algunos casos, que tienen que ganar.
O sea, sí, claro.
Oye, ¿cuántas veces no salió campeón?
Mira, finalmente acá viene un... Es que parece que siempre hablamos de lo mismo porque se siguen haciendo la misma cosa.
Me gustó la pauta hoy día.
No, es que hablamos... Es que querían hablar de Berizzo, hablamos de Berizzo.
Claudio dijo, aprovechamos al profe que estuvo ahí.
Claudio dijo, ¿para qué van a hablar de Bielsa si estamos con Berizzo? Bueno, es cierto, lo aprovechamos porque el debate estuvo bueno.
Berizzo fue ayudante de Bielsa, digamos.
Claro. Pero ahí está la diferencia. Pero no de la misma corriente, digamos. Él ni Paqui juegan igual que Bielsa. A eso también te llama la atención.
Es que fueron mutando como entrenador.
Si ¿por qué? Ayer hablamos de Guardiola, que en el último segundo tuvo la pelota en un córner. Antiguamente, él quería tirar el córner y pasárselo
La posición. ¿Qué pasa en la final de la Champions? ¿Qué es lo más importante aparte de jugar bonito?
¿Ganar?
Ganar. Listo.
Aparte de ganar, ¿qué es más importante? Jugar bonito.
¿Jugar bonito?
¿Tú decís?
Sí, para ese nivel.
Pero
¿tú crees que era un hincha del City? Va a decir, oye, qué bueno que tuvimos la posición del 90% y perdimos.
No, Guardiola jugó pésimo ese partido, lo dijo. Lo dijeron los jugadores también.
Pero ganaron.
Yo creo que jugó muy bien el Inter en relación a lo que ellos proyectaban lo que podía hacer el City.
Oye, antes porque vamos a seguir hablando de otras cosas más. ¿Hasta
cuándo vamos a estar esta mañana acá?
No, ya estamos listos. No, quedan 10 minutos más. ¿Cierto, Mati? Quedan 10 minutos, Mati. 10 minutos, súper bien. Oye, tenemos otro pisador de Complejo Mundos por el Líbano 5001, que también ahí está recibiendo constantemente al fútbol joven. Oye, formativo de Chile. Ahí también teléfono 227-526-50 para reserva de cancha de pádel, de futbolito, de fútbol. También tiene seno a Quincho y hartas cosas más, salón de eventos para que se puedan comunicar con el Complejo Mundo Sport. Y también el torneo y la productora Haciendo Amigos, que hay 20 años uniendo al fútbol y la cultura para que tengan diversas cosas. Estuvo Alejandro Cortés en Serena, porque en Serena nos vamos en julio a hacer un torneo allá en la cuarta región con la productora Haciendo Amigos, torneo formativo de escuela de fútbol. Una semanita.
Bien.
Del 2 al 7 de julio vamos a estar, o sea, 3 al 7 de julio vamos a estar ahí en la Serena haciendo un campeonato. Claro,
durante la vacación de invierno.
Durante la vacación
de invierno. ¿Va a estar Alejandro?
En el torneo Santa Inés, sí, va a estar Alejandro. Ah, va a estar Alejandro, entonces ahí también.
Va a estar mirando.
Vamos a hacer el programa desde allá virtual.
Bien. O nos vamos. ¿No?
Y también tenemos al grupo, ahora sí lo voy a decir bien, CTS, que también está con nosotros, auspiciador constante de este programa y que también es parte de esta gran familia de Touch Sport en la radio Touch y también en Experiencia Cancha, que estamos el día de hoy. Tenía la formación que jugaste tú contra Cuba.
¿Sí?
La quería dar rapidito para que aprovechemos que también esté con el CEDA acá. Estaba Francisco Prieto, Boris Rieloff, Rodrigo Rivera, Sebastián Rocco, José Rojas,
Pepe,
Fernando Manrique, Cristian Martínez, Daniel González, Carlos Villanueva, Luis Flores Abarca y Roberto Gutiérrez. Mira. Esa fue la formación de ese Chile-Cuba 2-0 en Osorno.
¿Y capitán?
Capitán Sebastián Rocco. Ahí está. Después entró José Luis Cavión, Mauricio Centeno, Francisco Silva, José Contreras, el Firulay, Fernando Meneses y Matías Vidangosi. Esa fue la formación con 2.500 espectadores viendo el partido.
Ah, lleno Osorno.
Sí, la selección chilena.
Sí. Temuco también tuvo.
Hoy día Messi. Ah, Mesa, tú jugabas en Bélgica finalmente. Sí. Jugabas en Bélgica, sí, para confirmar.
¿Era belga Mauro?
Era belga Mauro.
La...
Oye, ¿cómo? Dijo hoy día Lionel Messi dijo, como dije antes, no creo que participaré en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar. Esas fueron las declaraciones de Messi, que está ahora en la gira.
Después de la Copa de América 2016 dijo que ya no jugaba más. No jugaba más.
Claro.
Y más con la ida a Estados Unidos ahora.
Es que yo creo que Messi se va a convertir en la figura relevante para llamar al Mundial. Pues va a ser una figura. Porque sea de Estados Unidos justamente para eso. O sea, Estados Unidos va a ser...
La Copa América.
El Mundial.
Pues entonces, el Mundial viene ahora a Canadá, Estados Unidos y México.
Claro, sí, pero entonces, la Copa, ¿dónde se juega?
La Copa América. Todavía sí, pues están diciendo que...
Que podría ser. Sí.
¿Está confirmado?
Claro. Ya, casi. O sea, van a ser México y Estados Unidos, lo más probable. O se va a radicar en Estados Unidos.
Sí, porque, como
por un tema de televisión, que sí, son claro, muchos...
Muchos millones.
Muchos. Entonces, quiere... ser cara visible en la Copa,
sí, eso
quiere ser cara visible en el Mundial y
es lo mismo que hicieron los gringos con Pelé. No, claro. Con Pelé antes.
Sí, en el Cosmos.
Claro, ellos también llegaron.
Sony
lo llevó. Primero a Pelé lo llevó la Pepsi.
¿La Pepsi?
No diga.
Pero después, ahora se filtró la conversación que tuvo el padre de Messi con el presidente.
Ahí se filtró.
Casi nunca. No, porque no, él decía que no, él no quería ya convivir con esa presión. No quería convivir al que quería descansar.
Le van a hacer un equipo con los amigos.
De hecho, se va Martino.
Sí. Como técnico.
Sí, Martino. Partiendo.
De hecho, Barcelona, o sea, perdón, Messi no se quiso ir a Barcelona porque le iban a bajar el sueldo de algunos jugadores. Y él dijo que él con eso no quería lidiar más porque muchas veces...
Ya lo había pasado hace...
Exacto. Y también tiene un porcentaje por televisión.
Tiene un porcentaje de televisión.
Y aparte está televisión. Su padre, Kun Agüero. ¿Viste él cuando saludó al Pep, o sea, el domingo? Sí. Cuando le dijo le miente al doctor. Dijo
el contrato es tremendo. O sea, porcentaje de...
Televisión.
De televisión.
De Adidas.
Por Apple TV, ¿no?
Sí.
Apple TV. Adidas.
Le va a hacer venta una, porcentaje, va a hacer una serie.
Escúchame, venta de cada, creo, si no estoy, que lo chequeen, un porcentaje de la venta de camisetas.
Sí,
claro, sí.
Un porcentaje que le da la liga por participar en la liga. Y un porcentaje del equipo que va a ser dueño.
Y suma el Instagram cómo subió. Se fue del PSG,
bajó un millón.
Exacto.
Y subió 2.200.000 en una semana desde la llegada de Messi.
Y los gringos que son malitos para hacer negocio.
Claro.
Sí, claro. No van a sacar partido a Messi.
Beckham cobró.
Ustedes saben, perdón, que cuando se anunció esto en la NBA, en la, ¿cómo se llama? En el partido de los Hits de Miami, pusieron Messi llega a Miami. Sí, fue bueno, los primeros que pusieron al
club. No, imagínate.
Pues,
está el cura allá también.
¿Ah? Viene Messi a Miami.
¿Ah? A Miami,
o sea, ya al tiro vieron el negocio.
Y no, o sea, porque claro, tienen todo concentrado ya ahora. O sea, de verdad que finalmente Messi ya entiende que es un jugador marketing, sí, que ya claro. Finalmente lo que tiene que hacer de acá en adelante es marketing.
Sacarle
rédito a lo que tiene como, sí, como figura.
Pero yo siento que va a cerrar el Mundial. No creo que Scaloni lo va a
convencer. Yo creo que lo va a calibrar.
Yo digo, o sea, que no. Ya con lo que ganó,
Scaloni lo va a convencer.
Tanto que, imagínate la crítica que va a hacer para ser bicampeón.
Ahora puede que no sea jugador, pero sea parte de la delegación de Argentina.
No. Ahí va a ser él al lado de... El que sea presidente de la FIFA va a estar todos los partidos.
No, ¿tú creí? No, sí. Yo lo veo distinto.
No lo que van con la FIFA.
No, pero va a estar
con la FIFA. La FIFA ya lo tiene.
Pero a la FIFA.
Oye, y también hablando de conocidos y todo eso, porque mañana juega el debut de Bielsa contra...
¿Usted quiere poner a Bielsa de dos maneras?
Está más chido el tema, sigamos con... Tengo más preguntas, aunque se enoje Ricardo Díaz, pero no.
Oye, cortito, Uruguay con Nicaragua, con Fartama Figueroa como técnico en Nicaragua, el primer partido de Uruguay.
Eliminado ya la Copa.
Eliminado de Copa, sí.
Pero le fue bien igual, o sea...
No, porque lo sacaron de la
FIFA. Lo sacaron. O sea,
en Nicaragua. Sí. Verdad.
O sea, la mala excepción de un jugador que era un jugador uruguayo.
De Uruguay.
Uruguay, que se fue a jugar a Nicaragua, se nacionalizó, pero FIFA reconoce que un jugador puede jugar en la selección local si ha tenido 5 años seguidos viviendo en el país. Y este jugador se fue un año a jugar a Paraguay. Por tanto, la FIFA no le reconoce a él la posibilidad. Y jugó 8 partidos con otro entrenador, no con
Marco Antonio.
No, y por eso castigaron, digamos, a
Nicaragua.
A Nicaragua, y dicen que Trinidad y Tobago, como diría un amigo mío. Oye, dos equipos.
Escúchame.
Trinidad y Tobago.
Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tajante fue ahora la FIFA con un jugador y no fue tan tajante con el ecuatoriano colombiano?
Con Byron Castillo.
Nosotros tenemos menos peso en todos lados, Seba. Si
nos ganamos el pero ¿quién habrá hecho el reclamo?
¿Ahora?
¿Quién lo hizo?
Trinidad y Tobago.
¿Qué lo hizo Brasil? ¿Lo hizo Argentina?
Que como dijo el profesor Sergio. Como dijo Sergio, eran dos países contra Nicaragua. Trinidad y Tobago. Eran dos países contra Nicaragua. Claro. No, pero ahí mañana el debut. Bueno, entonces sí, quizás sea el último partido de Marco Antonio Figueroa.
No, porque después tiene que seguir compitiendo en otra.
Sí, pero tiene eliminatoria.
Tiene eliminatoria.
Sí, o sea, Nicaragua también juega la eliminatoria.
Sí, juega. Y le fue bien el resultado.
Para otro programa, obviamente. Lo de Bielsa no es que sea Bielsa, pero Uruguay tiene, con lo del domingo, no sé si era un partido
pero ahí viene otra cosa, porque Bielsa no juega como el técnico de la
no importa, tú crees que
Bielsa mismo, ¿no?
Bielsa es un tipo que sabe elegir sus batallas.
Sí. Llamemos al técnico,
está claro.
El técnico de Uruguay
era una generación.
Yo le dije que voy a conseguir el número del
de amigo el Seba, compañero, el técnico de
la compañero Miguel Audaz.
Ah, sí, pues sí. De veras, fue en el mismo,
tú en el mismo.
Sí,
Broly.
Sí.
Marcelo
Broly. Sí.
Muy quitado bulla, muy tranquilo.
Igual que tú.
50.000 uruguayos en La Plata el otro día.
¿Viste cómo pasaban al.
Sí.
Y Suárez.
Colapsó la frontera.
Y Suárez lo fue a ver bien.
Pero lo único malo.
No, Suárez fue al festejo. Así. No. Si él fue. Estaba jugando.
Estaba jugando y terminó.
Se fue de Porto Alegre en la noche, se fue a Río. Y al otro día en la mañana agarró el primer vuelo de Río a Montevideo para estar en la celebración.
Y sacó en cuota los pasajes.
Selfies con los jugadores.
¿Sacó en los pasajes?
No, si lo único malo fue la cancha. Todo el
resto, horrible.
O sea, es que jugaron casi todo ahí.
Horrible. Pero para un mundial.
Sí,
pero aquí.
Pero bueno.
Si la final era Argentina con Italia.
Sí. ¿Qué le van a hacer a Argentina? No, nada. Oye, se nos pasó volando el programa. Estuvo extraordinario.
¿Y la pauta?
Cumplimos la pauta completamente, claro, porque dijeron Uruguay, dijeron Messi
y
selección chilena.
Y Bielsa.
Cumplimos.
Y hablamos de Bielsa.
Y de Berizzo.
Y ojo que hablamos de un uruguayo que dejó eliminado a Nicaragua de la Copa de Oro.
Lo conectamos. Mira,
conectamos todo.
Hay que decir que nuestro productor fue el que cambió toda la pauta.
Oye, se nos pasó volando el programa.
Y que gente preguntó mucho.
Sí,
aunque se enoje Ricardo Díaz, que yo trabajo con el celular de este programa, porque siempre subo a mis redes sociales y siempre la gente está activa, ávida de saber noticia aquí en Radio Touch.
Muy bien.
Eso, muy bien. Experiencia Cancha el día de hoy, día martes 13 de junio. Fue un placer estar con
mire,
ustedes.
Mire, sigue
nuevamente.
Llegando, profesor, mire.
Qué bueno,
mire,
qué bueno.
Por la camisa.
A todos los que nos vieron.
Por el mantel.
Nos vemos, que estén bien.
¿Qué te pasó?